The collusion delusion is over. The single greatest hoax in the history of politics. They have to be, I'm sorry, they have to be accountable.
Exonerado y a la revancha. El presidente Trump tras la conclusión del trabajo de la Fiscalía Especial. Esto es Politiqueando, el podcast de política de UnivisionNoticias.com. Y yo soy Carlos Chirinos.
This has been an incredible couple of weeks for America.
Cuando el presidente Donald Trump dice que ha sido un increíble par de semanas para el país, quizá está pensando que lo ha sido más bien para él.
The economy is roaring. The ISIS caliphate is defeated 100%.
Cierto que la economía está pujante, que el grupo terrorista ISIS está aparentemente derrotado, como contaba a sus seguidores en su meeting en Grand Rapids, Michigan, esta semana. Pero, con seguridad, lo que lo tenía tan efusivo al presidente era la exoneración total que dice haber recibido luego de que se conociera el resumen de 4 páginas que presentó el Departamento de Justicia sobre el reporte final del fiscal especial Robert Mueller.
The collusion delusion is over.
Sabemos que al cabo de esos 22 meses de trabajo, la exoneración no es total, como dice el presidente, porque en el segundo punto de la investigación, Mueller dice que no halló evidencias para incriminarlo, pero tampoco elementos para exculparlo. Pero también sabemos que es así el presidente. Suele presentar las cosas con la mejor luz posible para él mismo, aunque no necesariamente signifiquen victorias.
Total exoneration, complete vindication. I could have told you that 2.5 years ago very easily.
El presidente parece que tiene razón, al menos en lo que se ve por fuera, de que ha sido una buena semana para él. Vamos a tratar de ver si eso es así con 2 invitados que tenemos en nuestro estudio en estos momentos. Arantxa Loizaga, presentadora de Univision Noticias, y Daniel Morcate, director de información.
Hola.
De Univision Noticias, también con nosotros. ¿Qué creen ustedes? ¿Es realmente así como dice el presidente Trump? ¿Es una buena semana que lo exonera completamente de toda culpa y lo pone en un lugar privilegiado para las elecciones del 2020?
Pues ante los ojos del Partido Republicano, definitivamente, ante los ojos de su base también. Yo creo que ha sido una semana ópticamente fantástica en cuanto a relaciones públicas para él, para su campaña de reelección. Sin embargo, hay muchísimo cuando uno comienza a rascarle a esa superficie en donde todo parece que está fantástico, en donde supuestamente el presidente ha quedado exonerado, según el resumen de William Barr, que es su fiscal general, elaborado después de un resumen de 22 meses de más de 400 páginas, ¿no?
Así es una buena semana porque evidentemente el presidente se siente reivindicado, va a utilizar el informe, o mejor dicho, la lectura que ha hecho su fiscal general del informe para su futura campaña política, que de hecho ya comenzó. Incluso sus asesores, desde antes de que supiéramos la lectura de Barr del informe, ya habían trazado un plan para hacer campaña para en busca de la reelección, basándose en una serie de consignas que tienen que ver con no colusión, fui exonerado y así sucesivamente. Y de hecho ya lo estamos viendo, porque en las primeras participaciones públicas que ha hecho el presidente, esas son algunas de las consignas que está utilizando.
Claro, pero hay que hacer la salvedad, aunque en el reporte de Mueller dice que no encontró evidencia de colusión, también ese mismo reporte en donde Barr cita textualmente a Mueller, dice que no hay suficiente evidencia de un lado o del otro para exonerarlo de obstrucción a la justicia.
Que eso es el gran debate, ¿no? Porque Mueller dejó eso tan en el aire, tan abierto, si es un guiño al Congreso para que a partir de ahí tome algo, investigue y eventualmente considere si hace falta o no someter al presidente a un juicio político, ¿no? Tú dijiste que habían cosas que si rajuñabas un poquito aparecían. ¿Qué cosas?
Bueno, yo creo que precisamente esa situación de que no hay colusión, no hay obstrucción a la justicia, pero si vemos todo el comportamiento de Trump, de sus allegados, de su familia a lo largo de su presidencia, deja mucho que desear. Hubo muchas mentiras por parte de Trump, gente de su campaña. Por ejemplo, lo que puedo citar ahorita, ¿no? Esa junta en la torre de Trump.
Un nuevo giro en el llamado Russiagate. El hijo de Trump, Donald Trump Jr., su yerno, Jared Kushner, y el exjefe de campaña del mandatario, Paul Manafort, se reunieron con una abogada ligada al Kremlin. Fue en el Trump Tower de Nueva York y dos semanas después de que Trump ganara la nominación republicana.
There's a meeting apparently about Russian adoption.
Fue sobre adopciones de niños rusos, dijo el jefe de gabinete de la Casa Blanca.
Pero primero la negaron, después sí, pero eran pocas personas, ese grupo se hizo muchísimo más grande. Posteriormente habían dicho que habían hablado de adopciones, cuando en realidad incluso hasta Trump Jr. había dicho que si había información dañina para Hillary Clinton, que a él le encantaba. Y todo eso es evidencia. Son correos electrónicos, son llamadas y comunicaciones entre la gente. Entonces, ¿por qué mentir? Ahora, cuando digo que hay que rascarle la superficie, sabemos que Trump, sus negocios y su familia están siendo investigados por el Congreso, en los diferentes comités, en el Comité Judicial, en el Comité de Oversight, ¿no? Y también hay varias situaciones que están ahorita en las cortes de Washington D.C., en el Distrito Sur de Nueva York. Entonces, cuando uno comienza a rascarle a la superficie, y lo peor de todo es que el presidente, por ejemplo, en Rapids, Michigan, diciendo ha quedado exonerado, todo está perfecto, pero también porque quiere comenzar a desprestigiar todas estas investigaciones que hay en su contra, te digo, con sus negocios, con su familia, etcétera.
Esa reunión de la Torre de Trump, hay que recordar que la primera explicación se presentó por conducto del presidente cuando redactó una explicación que aparte era falsa, ¿no? Lo que nos lleva a recordar que toda esta investigación no salió de la nada, ¿no? No es un capricho de los demócratas, como dice el presidente, y sobre todo no es ilegal, ¿no?
La investigación es parte de lo que dicta la ley. El poder realizar una investigación de esta índole y que sea independiente de la presidencia, que en definitiva es el ejecutivo el que ha sido investigado. O sea, es parte de la ley, es parte de un mandato. Volviendo al tema de lo que ha logrado el presidente, yo pienso que en esencia lo que él ha obtenido es una victoria pírrica, porque por un lado ha sufrido un desgaste político de 2 años y pico, además de todas estas investigaciones que mencionaba Aranza. O sea, que es una victoria totalmente pírrica la que ha obtenido el presidente, y yo creo que eso lo vamos a ver en las próximas semanas y en los próximos meses.
Pero podría decirse que los demócratas también han salido bastante vapuleados de este proceso. Y bueno, el presidente, de hecho, y los republicanos aprovechan para insistir en que supuestamente mintieron al público. El presidente del Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes, Adam Schiff, está ahorita en estos momentos siendo presionado para que renuncie porque supuestamente habría favorecido una investigación, a pesar de que, según los republicanos, él sabía que no tenía basamentos. ¿Eso no contribuye justamente al deterioro de la imagen de los demócratas también?
Yo creo que esto es malo para todos los demócratas, que en vez de esperarse a que saliera el reporte final o de esta investigación de Robert Mueller, del fiscal especial, quisieron ellos atar cabos con base en la información que ya era pública y brincar a dar o emitir sus propias conclusiones. Eso definitivamente los está hiriendo de una manera impresionante. Lo vimos con Adam Schiff, como bien mencionabas. Pero cuando escuchas el argumento de Adam Schiff, a mí me pareció fantástico. O sea, le preguntaba a sus colegas, esa reunión de Trump en donde se mintió en la Torre Trump, ¿a ustedes no les molesta? A mí sí.
Pero I do not think that conduct criminal or not is okay. And the day we do think that's okay, is the day we will look back and say that is the day America lost its way.
Obviamente, varios de los allegados de Trump, estamos hablando de su abogado Michael Cohen, del jefe de campaña Paul Manafort, de su ex jefe de seguridad nacional Michael Flynn. O sea, que todos estos encauzamientos, gente que ha dicho que es culpable, que ha terminado en la cárcel, que sigue siendo investigada, ¿no es suficiente para ustedes? O sea, aquí hay una situación. Y eso ese argumento que él presentó a mí se me hizo sumamente poderoso, ¿no? Porque entonces los republicanos, obviamente, si les beneficia, fantástico, vamos a explotar el tema, pero yo creo que ahorita están necesitados de desacreditar, como decía, al Partido Demócrata y también a todas estas investigaciones que se están realizando.
Pero Carlos, mucho de esto va a depender también de lo que en realidad contenga el informe, que todavía nadie lo ha visto, excepto algunas personas en el Departamento de Justicia, en esencia. Entonces, depende de lo que contenga el informe. Si el informe tiene una serie de evidencias, conclusiones que desconocemos y que a lo mejor apuntaran la postura crítica de los demócratas, pues entonces no les va a hacer demasiado daño a mediano y largo plazo. A corto plazo, lógicamente sí, sobre todo, como mencionaba Aranza, aquellos que decidieron desde un principio pues considerar que ya se había producido colusión y que lo habían estado denunciando. Pero ojo, porque algunas de esas personas, algunos de esos republicanos, pertenecen, por ejemplo, al Comité de Inteligencia y han tenido acceso a una serie de pruebas, evidencias y testimonios que nosotros, como público, no conocemos. O sea que mucho depende de lo que veamos en los próximos días y de cuánto se conozca del informe.
Crazy attempt by the Democrat Party and the fake news media right back there.
Por cierto que del lado de los que están recibiendo críticas por haber creído en el reporte de Mueller, estamos nosotros, los medios de comunicación. Nosotros no creímos en el reporte de Mueller, hay que hacer esa precisión. Lo que hicimos fue reportar de cosas extrañas que pasaban, que las estaba investigando el fiscal Mueller, cosas que se publicaron diarios como el New York Times o The Washington Post o CNN, fueron muy activas descubriendo pequeñas cosas que finalmente iban en eso de rasgar esa figura que dices tú de estar rasgando, iban dejando al descubierto cosas al menos sospechosas, ¿no? ¿Tenemos que hacer un mea culpa, una autocrítica a los medios de comunicación en este caso?
Yo no lo creo. Yo creo que sencillamente la inmensa mayoría de los medios hicieron su trabajo, como decías tú, de reportar y de tratar de darle un poquito de sentido a través de comentarios a las noticias que iban apareciendo. Pero realmente, por ejemplo, el hecho de que 16 miembros de la campaña del presidente se hayan reunido con rusos durante la campaña es una cosa que una vez que tú la publicas, le tienes que tratar de dar análisis, contexto, y eso fue lo que hicieron los medios. Y era la obligación de los medios el hacerlo así. Que algunas personas se puedan haber extralimitado, es posible, y esas personas quizás valga la pena que hagan la autocrítica, pero ojo, yo creo que eso no debe venir hasta que no conozcamos más del informe y de sus consecuencias.
Y mientras esperamos a conocer el informe, lo que estamos viendo que se está produciendo es la venganza del presidente, o al menos el deseo de revancha del presidente, ¿no?
Pero es que ese ha sido siempre su comportamiento, ¿no? O sea, por algo le llaman el bully en jefe o el acosador en jefe. Cualquier persona que se atreve a criticarlo, cualquier persona que le lleva la contraria, cualquier persona que quiere desmentirlo, que lo quiere poner en su lugar por decir muchas mentiras, porque sabemos que el presidente miente constantemente o dice verdades a medias, pues ataca, arremete en contra de ellos. Entonces ya dijo que quiere investigar a los investigadores, que quiere investigar a la gente que participó en el Departamento de Justicia, el FBI. O sea, es un presidente que sabemos siempre tiene sed de venganza.
Pero ¿puede él hacer eso? ¿Él puede decirle al Departamento de Justicia que investigue a los investigadores, que investigue a los agentes del FBI, que investigue incluso más atrás, vaya Obama, Comey?
Desde el punto de vista del mandato presidencial, sí puede hacerlo. Ahora, por supuesto, si ordena investigaciones frívolas, eso le va a hacer daño político. Ahora, si tiene evidencias de que alguien se comportó mal en el Departamento de Justicia o en los servicios de inteligencia, pues entonces debería aportar esas evidencias para que se inicie de verdad una investigación formal. Pero el mandato lo tiene, no cabe duda.
Pero lo que sí te puedo decir definitivamente es que él ya tiene incluso hasta camisetas impresas que se estuvieron dando en Grand Rapids, Michigan, que dice no collusion, no colusión o collusion, illusion, delusion, ¿no? Él ya está capitalizando a la voz de ya para su campaña de reelección en el 2020.
Y aquí en Politiqueando seguiremos analizándola, por supuesto. Gracias, Arantxa Luisiaga. Gracias Daniel Morcate, por sus aportes el día de hoy.
Es un placer estar con ustedes. Gracias por la invitación a ambos.
La invitación la hice yo.
Ah, bueno, gracias, Carlitos, por la invitación. Un placer, Dani, compartir contigo también.
Igualmente. No, eso no va a salir al aire, no se preocupe.
Ok.
Pocas horas después de esta conversación, se informó que el Departamento de Justicia presentará al Congreso a mediados de abril el informe en su totalidad. La Casa Blanca aparentemente no va a verlo primero ni va a ejercer el llamado privilegio ejecutivo. Así que seguiremos esperando a ver qué dicen esas 400 páginas de la investigación, o al menos lo que podamos ver de ellas. Hasta aquí llega esta edición de Politiqueando. Yo me despido de ustedes, soy Carlos Chirinos, editor de política de UnivisionNoticias.com. Si les gusta lo que escuchan, suscríbanse a Politiqueando en Apple Podcasts, Google Podcasts y otras plataformas. Hasta la próxima.